Esta jornada de sábado siempre con amigos del planeta, con amigos de la vida, de lo verde, del agua, de la naturaleza. ¿Por qué? Porque hoy queremos contar muchas historias que nos tocan, que están muy ligadas a la piel, a Cali, a Bogotá, al fútbol, a la educación. Hablábamos de la educación hace 8 días con unos amigos indígenas del Vaupés que nos sembraron la semilla para reforestar la Amazonía. Hablamos de la educación con gente que ha venido a Planeta Caracol del viejo continente, de Francia, de Suiza, de Noruega, para hablar de lo que tenemos acá, del aire, de la naturaleza. Pues bien, hoy tenemos como invitado muy especial a Jawira. Jawira es un profesor, es un amigo, es un maestro, es alguien que creó y creció en medio de algo que está en nuestro entorno, es la naturaleza. La recuperó, la vivió y le apuesta a la misma. Estamos hablando de la naturaleza urbana inicialmente. Jawira, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio, bienvenido a Planeta Caracol, es su casa. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha caído Bogotá estos días?
Pues muy agradecido con tu invitación. Pues Bogotá es un territorio sagrado, histórico, bello, tiene espectaculares espacios y estoy pasando muy bien, muchísimas gracias.
Maravilloso. Quiero contarles que Jawira es un personaje bien interesante. ¿Por qué? Porque finalizando la década de los 70, comenzó a construir lo que para muchos es una tarea quijotesca, ¿no? Una aldea o una escuela o un colegio, ideas en Cali, cerca de Siloé. Para quienes conocen Cali, pues fácilmente se ubican muy cerca del río Cañaveralejo, un sitio que ya había sido víctima, sin duda, de lo que es el desprendimiento del hombre con la naturaleza, pero volvió a repoblar con esos seres maravillosos, con los árboles, con las piedritas, con todo lo que armoniza el río, la naturaleza, ese lugar. Es un sitio de educación, es un sitio de formación. Quiero inicialmente, Jawira, que nos cuente esa historia de vida que tiene que compartirnos hoy.
Pues fíjate, Fidel, de muy niño, pues estaba siempre como latente la inquietud, el entorno natural. Digamos, Cali es una ciudad muy bella, rodeada de montañas, de ríos. Nosotros siempre tenemos en la memoria el río Pance, sus afluentes, los pajaritos. Es una ciudad que tiene una enorme biodiversidad. Y desde esa perspectiva, pues uno siempre como que estaba en contacto con la naturaleza. Y ya, pues cuando llegó mi adolescencia, los deseos de reencontrarme con el entorno natural pues fueron más poderosos. Por eso inicié un viaje por América Latina. Desde los años 70 viajé durante 10 años por los pueblos de Ecuador, Perú, Chile, sea Perú, Argentina, Paraguay, Brasil, con una guitarrita cantando y con una compañera que sigue siendo mi compañera del alma, Pancarita, y viajamos juntos y reconocimos un espacio que no teníamos muy claro, porque uno lo veía en los libros del colegio, pero no era tal cual como uno se lo imaginaba, porque como casi todos los países de América Latina estaban en dictadura, entonces atravesar las grandes ciudades no era como muy oportuno. Por ende, nosotros decidimos más bien ir a donde el pescador, donde el campesino, las comunidades indígenas, y descubrimos una América maravillosa, plena de amor por la tierra, de profundo respeto por la semilla, un sentimiento sagrado hacia el entorno, hacia el pajarito, hacia la fuente de agua, y eso nos desbordó a nosotros de manera extraordinaria, y fueron, pues, como te digo, 10 años de convivencias extraordinarias que permitió incluso pues el que una comunidad nativa me otorgara el nombre de Jawira, que fue pues una vivencia muy bella. El colectivo decía que así como el río permanecería en la aldea, así yo permanecería en la memoria de ellos, pero la fuente de agua debería seguir fluyendo como mi espíritu, porque yo me sentía siempre como un caminante. Entonces por eso me pidieron que me llamara Jawira, que significa río, y quedé para toda la vida con Jawira en el alma, en todos los poros. Y ya cuando regreso a Colombia en 1979, casualmente, a pesar de que toda mi experiencia vital se estaba desarrollando en Cali, había una cuenca que desconocía, que era la cuenca del río Cañaveralejo, y comencé a transitarla por razones de una experiencia con un compañero, un arquitecto que estaba desarrollando un proyecto en la parte alta que se llama Yanaconas, un club, y por ahí descubrí bajando por Cristo Rey, descubrí este cauce. Fui a explorar un poco más sobre su historia, supe que había sido una de las fuentes sagradas más importantes de las comunidades antiguas de la localía, porque sus aguas eran las que abastecían los humedales que se explayaban en la parte baja de Cali, y que finalmente llegaban a una gran hermosa laguna que le llamaban la Laguna de Agua Blanca, que era el paso anterior a llegar al río Cauca. Para mí eso fue pues un descubrimiento extraordinario, y encontré un territorio bordeado completamente por el río, y estaba en pleno y en total abandono. Era prácticamente un botadero de escombros, de basura, y ese sentimiento de río que moraba en mi alma no me permitió como entender qué pasaba en el corazón de las personas que eran capaces de hacer semejante daño, ¿no? Y me propuse restaurar integralmente este espacio. No tenía en la cabecita la idea de montar un colegio, era simplemente restaurar el lugar, recuperar su cauce al río, y así comenzamos.
Una tarea de día a día, ¿no? Día a día. Una planta con otra planta, de pensar, de estar en comunión, jawira, como lo dice su nombre, de fluir como fluye el río Cañaveralejo, de darle vida, de no permitir que falleciera. Bueno, pasados los años, allí se constituyó este colegio Ideas, fundado en el 79.
Exacto.
Colegio Ideas, que rompe el formato tradicional de repetir, de premiar, de memorizar, de ser castigado si uno no se porta bien en el colegio y no se graba la lección. ¿Cuál es el formato que debemos implementar, o de qué manera podemos seguir llegándole a los niños, a los abuelitos también, para tener conciencia de esa comunión que hemos perdido con la naturaleza?
Fíjate que hay algo que nosotros hemos trabajado con mucho juicio, que es la ecología del alma.
Uh-huh.
La ecología del alma es estarnos echando agüita en el corazoncito para garantizar su reforestación. Pero porque hay una variable que es determinante, que es que en esencia todos tenemos un principio fundamental, que es el asombro. Cuando uno ve a una madre parir y nace un bebé que ha estado protegido, cobijado por ese útero mágico, por ese tambor que es el corazón, y ese bebé surge a la luz, se encuentra con sonidos, con cánticos, con arrullos, con caricias, y ese ser maravilloso que nace llega totalmente predispuesto a la escucha, totalmente predispuesto al encuentro. Su mirada es absolutamente asombrada, es un explorador sensible permanente. Por ende, nosotros en nuestra más profunda esencia somos unos investigadores, unos exploradores, alguien que oculta el universo con profunda devoción. ¿Qué pasa y en qué instante en el proceso de formación escolar o de las dinámicas que desarrolla nuestra sociedad dejamos de entrar en contacto con la vida y comenzamos a sentarnos detrás de un pupitre a repetir? Algo pasó allí y nos volvemos más instruccionales que exploradores. Entonces, ahí fue como la clave del ejercicio pedagógico sobre el cual nosotros desarrollamos lo que hoy llamamos la pedagogía esencial, que se fundamenta en que el niño obviamente tiene que llegar a saber el nombre de los ríos, por dar un ejemplo, pero primero nosotros con el niño aprendemos a amar el agua, y el niño que aprende a amar el agua desde bebé, toda la vida te estará preguntando, ¿y ese río, papá, cómo se llama? Ah, oye, ¿y ese río cómo se llama? ¿Y por qué la lluvia? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué? Entonces, Lo que hay que hacer, que es un ejercicio muy sencillo y muy básico, es permitirle al niño admirar, asombrarse, crecer en el detalle de la vida, en el asombro por ella, y de ahí nace un profundo lector, porque es alguien que mira más allá del claroscuro, ve los diferentes tonos de verde, ve el canto del pajarito, lo disfruta, goza la mariposita en su proceso, la hormiguita, y ese ser que está creciendo en ese ámbito, pues es un ser que cuando le aparecen los primeros, no sé, esquemas de la lectoescritura, es un ser que te los aprende rapidísimo. Si es un niño que está haciendo ensaladitas de frutas contigo, es un niño que está entendiendo la teoría conjuntos, facilísimo. Si es un niño que parte una papaya en dos, sabe que es un medio. Si es un niño que va al mercado con la mamá, sabe que es una docena, que es una decena. Si es un niño que vive, pues es un niño que todos los procesos matemáticos tan complejos del pensamiento o de la comprensión de lectura se vuelven más fáciles, porque son muy, muy propios de sí mismo. En cambio, un niño que tiene que sentarse frente a un tablero durante 8 horas diarias y no sé cuántas al año, es un niño que lo único que tiene que hacer es repetir y repetir: mi mamá me mima, mi mamá me mima, hacer planas y planas y planas, y su nivel de participación en la vida es muy elemental. Por ende, es un ser sumiso, un ser que hace chancucos, que hace trampitas, que busca ganar medallitas rápido, fácil. Entonces, es un ser que no está involucrado en el devenir y, por ende, comete errores casi que sin darse cuenta. O sea, él, si a él le ponen un tubo, ¿por dónde botar las aguas residuales? No, pues pongámosla a un río. O botar basura, no, botémosla en cualquier parte. O entonces se hacen daños porque no hay conciencia profunda sobre la vida. Y eso nosotros lo entendíamos en el proceso escolar, que es una dinámica de profundo amor, de profundo respeto. Nosotros, por ejemplo, nunca pusimos agüita con azúcar a los pajaritos. Siempre le sembramos la matica que sabíamos que le gustaba. Y eso hizo que todo el proceso también de restauración del entorno natural del territorio que habitamos, pues se fuera creciendo en un equilibrio dinámico donde se autorregula, porque las ardillas, los guatines, las iguanas, los pajaritos, las ranitas, todos contribuyen a que haya una armonía, y eso hace que el lugar entonces sea plácido. No se necesitan un pool de jardineros así que esté todo el tiempo.
Es una sinfónica en armonía.
Exactamente, es la naturaleza viva. Total. Y eso es lo que nosotros estamos pues invitando a permanentemente a los niños, a los padres, a la comunidad. Y hoy en día pues estamos desarrollando unos proyectos mucho más complejos que abarcan ya la ciudad en pleno. Y es sobre lo que te quería comentar, Fidel.
Claro, perfecto. Y vamos a abordar justamente ese tema. Porque, bueno, en el caso de Bogotá, lo conversábamos anteriormente, tenemos humedales, tenemos los cerros orientales. Y a mí me da gusto ver que cada día más se suman personas que van con sus niños, y hay quienes sin temor descalzan a los niños para que ese bebé con su planta del pie camine sobre la hierba, para que huela el aroma de ese mini bosque, de ese oasis en un humedal, o en el Parque Nacional, o en el Simón Bolívar, o en los cerros, como lo anotábamos. Hace falta volver a esa comunión, a esa conexión. Pero hablemos, sin duda, Jawira, de la naturaleza urbana, del trabajo que vienen adelantando, de los proyectos que están llevando a cabo actualmente.
El 3 de mayo hubo el lanzamiento de un texto que lanza el Instituto Alexander Humboldt, que se llama Naturaleza Urbana, y que recopila la experiencia de 80 autores de toda Colombia que vienen desarrollando procesos muy significantes en torno, digamos, a esa dimensión tan importante como es ese paisaje soñado, ¿no? Incluso en el panel, un mago, un personaje muy bello, hablaba que ya hay una resignificación del universo urbano, que hasta hay una noticia que parecía una noticia impensable en otras épocas, de un par de pajaritos pequeñitos que crían a un pájaro mayor, una mirla, que finalmente era un chamón, y una cosa así chistosísima, pero noticias que parecerían que no fueran importantes, que comienzan a volverse tan interesantes, como una señora que dice: ve, yo vi un venado por ahí en la séptima, ¿no? Una cosa así, un búho. Y entonces la gente comienza como a entender pues cosas tan valiosas como el aroma de los árboles, ¿no? Como porque el nogal era el árbol sagrado de los muiscas aquí en esta sabana, por su aroma maravilloso, porque desarrollaban festejos a su alrededor. Lamentablemente hoy en día o trabajamos con el uso de los elementos naturales, pero muy poco con la conservación y muy poco entendemos el sentido sagrado que se le otorgaba y que se debe otorgar a nuestra relación, porque nosotros también somos seres naturales. Entonces, en ese ámbito, digamos, hay un montón de gente, muchísima más de la que creemos, que está soñando, jugando, trabajando, esforzándose por la recuperación de los ríos, por la restauración de las fuentes, por la mirada juiciosa de los páramos, por un entorno natural mucho más cálido. Por eso Medellín incluso se nos vuelve un hito cultural en todo el sentido de la palabra. En Cali, el eslogan, por ejemplo, del alcalde se llama Mi Cali Soñada. y comienza desde la cultura ciudadana a explorar espacios para una relación distinta con el paisaje. En fin, yo siento que hay una actitud, una energía que es la que finalmente genera cambios. O sea, ese estado de ánimo es como un dispositivo. Yo tuve una experiencia muy bonita en Guayaquil. Digamos que para los a principios de los años 70 pasé por Guayaquil y me encontré con una ciudad absolutamente deteriorada, horrible, sucia, malolienta. Regresé para mediados de los años 2000 y me encontré una ciudad limpia, bonita, y me puse a explorar qué pasaba. Y me encontré con una comunidad que era colectivo que había desarrollado un proyecto que se llamó Malecón 2000, que construyó un corredor cultural a orillas del río Guayas, un corredor cultural que involucraba el teatro, el cine, las artesanías, en fin, cientos de actividades diversas en torno al río, y eso se volvió un dispositivo extraordinario que movilizó, que todo el mundo comenzó a mejorar los parques, las fachadas, los centros de salud, las escuelas comenzaron a pensarse de una manera distinta, e incluso un barriecito que queda al final del malecón del corredor del río Guayas, que se llamaba Santana, que has de imaginarte como si fuera un Siloé de Cali, un barriecito así, todo desbaratado, sucio, feo, ahora todo lindo, lleno de artesanías, de colores, no, mejor dicho, un espectáculo de lugar. Entonces sí se puede, ¿no?
Es posible.
Claro,
¿no?
Que sí se puede.
Y en Bogotá, inicialmente vemos el ejemplo del corredor que se pretende hacer por los cerros orientales, que comunicaría universidades, por ejemplo.
Bello.
Donde los estudiantes, que son nuestro potencial de cambio, pues van a beneficiarse, y lógicamente todos, el eje ambiental, te comentaba, los humedales en la capital de la República, que es una batalla tenaz que hay que dar para que no los sigan afectando, para seguirlos conservando muy cerca, y en diferentes departamentos, los páramos, por Dios, la fábrica de agua. Somos privilegiados en Colombia para tener tantos páramos, tantas fábricas de agua, y ahora sin duda lo vemos en Cali, en Medellín, en Barranquilla están haciendo esfuerzos de proteger, y esto parte del mismísimo parque que está frente a su casa, desde el Riachuelo, acá muy cerca de Caracol, hay una quebrada que muchos vamos a cuidarla y a chequear que si hay basura no solo denuncie, no, recojámosla, saquémosla, miremos cómo están los árboles, hay un árbol enfermo, llamemos al jardín botánico, estamos hablando un nuevo lenguaje, Jahuira, yo creo que ya estamos encaminados en esa lógica de comunión, de volver a unirnos con lo que somos, la naturaleza, en medio del urbanismo.
Exacto, fíjate que por ejemplo hay un estudio muy serio que hace el IDEAM en relación a una familia, qué cantidad de emisiones de gases tiene al año. Sí. Y la emisión es equivalente en todas sus dinámicas, sus movimientos, a una tonelada de gas carbónico. Sí. Y resulta que cuando se hace la confrontación de cómo se podría mitigar esa tonelada y se logra entender que con que esa familia sembrara 3 arbolitos, lograría compensar y mitigar ese. Obviamente lo ideal es que reduzca ese exceso de emanación, pues, pero se podría perfectamente encontrar arbolitos. O sea que es increíble que, pues, cuando se hacen campañas de reforestación que les da por poner miles de árboles y después nadie los cuida. Si hiciéramos en cada familia, cada casa, un ejercicio de un hogar ecológico, ambiental, donde cada uno comenzara a entender. Pero ahí es donde yo te digo que la educación es fundamental. En las escuelitas, en los colegios, en todas las partes, es indispensable que todos comprendamos que desde todas las acciones, en todos los momentos, hay que ser coherentes. Entonces las instituciones educativas deben estar trabajando. Si tienen un restaurante, pues qué rico que trabajen con agricultura orgánica. Si tienen, por ejemplo, vasitos en su, no sé, en su fuente, en su restaurante, que usen vasitos de cartón, que que cada uno de los niños entienda de manera juiciosa todos los procedimientos que le competen. Que si, por ejemplo, el DACMA saca en años anteriores, saca un documento, un estudio sobre el río Cañaveralejo, sobre todos los las entidades que botan al río Cañaveralejo algún tipo de residuo, y las coloca con unas flechas rojas. La única flecha azul que había era la del Colegio Ideas, porque es la única que, en lugar de devolverle agua sucia al río, le mandamos agua limpiecita, porque hacemos todo un proceso de recuperación de las aguas para que al río le llegue el agua óptima. Y esa es una tarea que no es muy complicada, es simplemente una voluntad en la que todos nos propongamos para garantizar que efectivamente haya un cambio, ¿no?